Bienvenidos a Hackeando la Mente, Waldemar Serrano por acá. Gracias por su sintonía, gracias por auspiciarnos, gracias por escucharnos y gracias por ser parte de su vida diaria. Saben que para seguir escuchando todos los podcasts que salen todos los miércoles, te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube, le das a la campanita y automáticamente te va a llegar. Si no, estamos en todas las redes que tienen podcast de Apple y de Google. Nuevamente, muchas gracias. Nosotros nos gusta contar cosas extraordinarias de gente ordinaria. Hace como 2 o 3 años yo conocí a este caballero en un momento de mi vida en donde quería hacer algo nuevo y a mí me gusta retarme anualmente, y había comenzado a coger unas clases con Rafa Cancel allí en el Choliseo, ¿verdad? Con Cambio en Clave. Y en el proceso, ¿verdad? Después de uno coger las clases, pues ya estaba buscando, pues, ok, ya aprendí esto, pues ahora quiero aprender otro estilo de salsa, ¿verdad? Porque hay diferentes estilos. Así que de momento me dijeron, mira, vete allí al residencial Luis Lloret Torres, que allá hay una academia de baile. ¿Qué? ¿Qué? ¿En dónde? ¿Que yo voy a dónde? ¿Pero cómo es eso? ¿Pero adentro, afuera? ¿Cómo? No, este día en la esquinita. Y eso es espectacular. Fui y tengo que decir que el ambiente fue espectacular. Conocí a este gran caballero que está aquí, a José. José es alguien de admirar, y yo sé que él es muy humilde para admitirlo. Viene de ahí el residencial, es un líder comunitario, es una persona que se ha hecho él solo y ha luchado por salir adelante. Ha competido internacionalmente en múltiples ocasiones y a su vez le ha dado la oportunidad a cientos de personas a competir mundialmente en congresos de salsa. Así que José, bienvenido aquí a Hackeando la Mente y gracias por aceptar esta entrevista.
Bueno, gracias a ti, Waldemar, por la invitación, ¿verdad? Y por decir, realmente yo creo que es más complicado uno describirse, y cuando me preguntan de mí, yo nunca digo tantas palabras como tú lo has dicho, así que gracias por tener ese pensamiento y esas palabras hacia mí.
Oye, el respeto es desde el primer momento en que uno te conoce, y ha sido mi experiencia, ¿verdad? Y yo creo que de muchas personas que conocen a José. José, desde que tú lo conoces, es un hombre abierto, es un hombre transparente, y sobre todas las cosas es un hombre apasionado. Cuéntanos, ¿de dónde nace esta pasión de la salsa que te inspira no solamente a bailar internacionalmente, hay diferentes congresos, individualmente, así, al igual que en pareja, ¿sabes? Y en sus diferentes manifestaciones, de verdad, en las competencias, pero ¿de dónde nace el que vivas de la salsa? O sea, que tú vivas de la salsa, eso es como que bien raro en el mundo entero.
Sí, de hecho, muchos compañeros míos de la salsa, que obviamente que llevan más tiempo que yo y que para mí son mejores hasta bailarines que yo, me dicen, ¿cómo tú lo haces, verdad? Y yo creo que yo he tenido un clic con el sistema social que está pasando en Puerto Rico. Pero realmente yo comienzo, yo viví viendo a mi mamá bailar salsa. De hecho, mi mamá y mi papá eran bailarines. Mami bailaba en salsa sábado en la noche y me llevaba pequeño a Telemundo y yo.
¿En serio?
Sí, mi mamá bailaba en salsa sábado en la noche. Y mi papá, me cuentan, ¿verdad? Porque nunca tuve la oportunidad de conocerlo, nunca me crié con mi papá, me crié solamente con mi mamá. Y me cuentan que era un excelente bailador, y por ahí gente que lo conoció me dicen, diablo, es que tu papá bailaba un montón y tú te pareces un montón bailando a él. Pero realmente, durante mi, ¿verdad? Toda mi niñez que estuve, a mí no me interesaba la salsa, para mí eso era, aunque la escuchaba, ¿verdad? Porque en mi casa lo que se escuchaba era salsa. Ismael, ¿verdad? En un momento dado, y cuando yo nací en el 80, que estaba vino pegado lo de la música romántica, Frankie Ruiz, Eddie Santiago, Jerry Rivera, todo este tipo de exponentes, ¿verdad? De la que dieron paso a la música de la era romántica, pues obviamente uno tiene eso, como yo digo, en la psiquis. Pero realmente de que a mí me gustara, te lo digo honesto, no me gustaba. Yo primero fui reggaetonero, después fui bachatero, merenguero, y al final, ¿verdad? Cuando ya uno, como yo digo, sigue viendo otras cosas, otras oportunidades, sigue creciendo, sigue madurando, a lo mejor dije, ah, pues mira, ahora me empezó a gustar la salsa. Oye, y realmente yo empecé a tomar clases de salsa porque un grupo de amistades iban a empezar a tomar clases de salsa.
Okay.
teniendo los recursos en mi casa, a lo mejor que mi mamá conocía y todas las amistades de mi mamá eran bailadoras o conocían del ambiente, pues no fue por ahí que yo comencé a bailar. Yo comencé a bailar porque un grupo de amistades comenzaron a tomar clases y dije, de presentado, voy con ellos a tomar clases. Entonces,
¿qué sucedió tan pronto cogiste esa primera clase?
Pues fíjate, obviamente comencé como todo el mundo y comencé a bailar hasta en uno, ¿verdad? Yo fue el que los tomaba en el Sagrado Corazón. Me acuerdo que el que las daba era, se llama Jesús Álvarez, que todavía está por ahí, yo creo que está viviendo en Estados Unidos. Y cuando comencé, que comencé a salir con este grupo de amistades a bailar salsa, porque obviamente eso es lo que le pasa a todo el mundo, que uno comienza a tomar clases de baile y hacen grupos para uno que irse a bailar. Me acuerdo que en esa época, aunque yo ya visitaba diferentes lugares con mi mamá, que iba a lo que en ese tiempo La Habana, imagínate La Habana, que ahí tú veías los grandes bailarines ahí todavía
jaleando. ¿Vas al Palladium?
El Palladium, ese era el que estaba, estoy confundido con el nombre, que hay uno que estaba en la 65, que era de Rubén Sierra, no sé si era el Palladium, o ese era, o no sé si era después cuando se movió para Torrey, pero yo fui a todos esos lugares, al Conuco, al Coabey, a todos esos lugares, aunque no bailaba.
Al Coabey, qué sitio espectacular, ¿ah? ¿Eh?
Que visitaba, que en ese tiempo el Coabey estaba en su apogeo. La ruta era, las personas iban primero a los hoteles o a cualquier sitio, iban al Conuco, iban al Coabey, iban al Trópico, y todo el mundo terminaba en La Habana, porque en La Habana tú podías salir a las 10 y 11 de la mañana. Y entonces, realmente, pues, sí, yo iba a esos lugares, porque imagínate, mi mamá me llevaba con 16, 17 años, y imagínate que yo quería janguear, y esa era una oportunidad de poder salir. Que tú, de hecho, by the way, que en estos días hablando con ella de la pandemia, yo le digo, oye, mami, los hijos de mi tío como que no se buscan mucho, y mami me dice, ¿tú sabes qué? Que es que los hijos hacen su vida y se retiran de los padres, pero en tu caso y el mío, siempre tú y yo, como tenemos el mismo gusto de salir a bailar, pues compartimos mucho y salimos. O sea, que todavía yo digo que yo jangueo con mami. O sea, que esos son mis mejores jangueos con mami. Pues entonces, mi pasión por la salsa empezó con eso. Cuando tomé esas clases, que comencé a bailar, pues me empezaron a decir, yo creo que le pasa a mucha gente en el ambiente del baile, oye, tú como que bailas bonito. Parece que lo tenía ya en el sistema. Y cuando mi mamá se percata, pues me dice, fíjate, bailas bien, pero me gustaría que aprendieras otras cositas, y me lleva a donde todo el mundo conoce como mi segunda madre en el baile, que se llama Chacha Seguinot, que todavía está dando clases, y estuve allí como 5 años con ella, que ella me enseñó mucho de lo que es estructura, tiempo, y ese tipo de cosas que yo desconocía. De hecho, yo siempre tengo una anécdota bien interesante, y es que cuando en la Tierra del Ciego, el tuerto es un rey, ¿verdad? Y cuando yo salía con mi mamá, me le pegaba a personas que yo entendía que eran los mejores que bailaban para mí, porque yo los veía que se meneaban y hacía cosas, y mi mamá nunca me influye sobre mi pensamiento, mis decisiones. Ella me decía, pues, si te gusta, chévere. Sí, me dejaba. Y yo me la acerqué a la persona, y después más adelante, cuando aprendí esto, ¿verdad? De lo que es la estructura musical, de cómo bailar en tiempo, pues esa persona realmente era como un papo swing. Entonces, me acuerdo, creo que se me olvidó el nombre, si no te lo mencionaba, y yo me acerqué a donde él y me dice, a mí me encanta cómo usted baila. Entonces, como yo me seguí desenvolviendo en este ambiente, cuando empiezo a competir, que empiezo a viajar y a ganar y a bailar en los congresos, él me dice, oye, qué mucho tú aprendiste mirándome. Y yo me quedo hablando y le digo, siempre, ¿verdad? Mi respuesta a mí siempre, y es verdad, uno aprende mucho mirando, y le digo, oye, gracias de verdad porque aprendí mirándote. Pero realmente, obviamente era en mi falta de conocimiento, pues que pasa mucho que uno ve algo que le impresiona y dice, wow, eso es lo que es. Y realmente, pues después aprendí que eso no era. Pero obviamente siempre agradecido, ¿verdad? De que de las personas que uno siempre observa y amor sirven de inspiración indirectamente.
En el proceso ese de viajar, me imagino que ahí conociste a Jackie, a Tito Horto, a los otros, ¿verdad? A los otros que se han convertido en esta generación, ¿verdad? Al igual que tú, que son contemporáneos, Obviamente Tito Horto es el maestro de los maestros, ¿no? Porque es un excelente maestro, aparte de un excelente ser humano. Pero cuéntame, ¿cómo empezaron entonces empezaste a conocer a todos estos líderes de la salsa moderna? Y cuando digo, o sea, de la salsa moderna, entiéndase, o sea, de las escuelas modernas de ahora. ¿Se conocieron en los congresos o fue orgánico que empezaron a conocerse?
Pues mira, realmente siempre a mí me gusta, a mí me apasiona mucho lo que es respeto a lo que es el bailar, ¿verdad? Porque no es lo mismo cuando uno hace las cosas inconscientes que cuando hace las cosas conscientes. Y cuando yo empecé a salir a bailar con mi mamá, pues ella me fue llevando, ¿verdad? Y yo viendo en los congresos quién era fulano, quién era mengano, quién era, ¿verdad? Y ir conociendo un poquito más del ambiente de la salsa. Y obviamente, pues uno va escuchando los nombres, Por ejemplo, en el caso de Jackie, nos conocimos en el Criollo, ese lugar, wow, que eran los miércoles de salsa. ¿Verdad? Y ya que yo creo que tenemos 16 años y yo un poquito más porque no nos llevamos mucho. Entonces, y obviamente yo siempre digo que la salsa es una comunidad bien pequeña donde siempre tú sales a janguear a los mismos lugares y vas conociendo orgánicamente a las mismas personas, ¿verdad? Va compartiendo, creando bonding, creando amistad, ¿verdad? Y lo ves tanto ya que se convierte ya en una familia, que yo creo que a veces uno, cuando sale mucho a bailar, ve más a las personas del ambiente de la salsa que a la misma familia de uno. Así que se convierte como una pequeña familia, y eso fue como fue creciendo. Realmente, esto de los congresos y de bailar, antes era totalmente diferente, ¿verdad? Antes de eso de tú treparte a la tarima porque sí, ¿verdad? No se podía. Obviamente, ahora mismo están las facilidades, pero antes era como que tenías que ser bueno o tenías que tener una invitación o tenías que haber un tabú de que tú estabas en un nivel para poder bailar. Hoy en día, pues, gracias a los adelantos y las cosas que están pasando en el ambiente de baile, pues, es un poquito más fácil, ¿verdad?, que las personas puedan llegar, ¿verdad?, a cumplir ese sueño de treparse a una tarima, de competir o hacer otro tipo de cosas. Pero antes, en esa época, no fue hasta mucho tiempo después que realmente habían bien pocos grupos de baile en Puerto Rico, y donde fue en el 2000, ahora no me acuerdo la fecha, tengo que buscar por ahí en YouTube algunos videos. En el 2000 creo que fue que se me dio la oportunidad de pertenecer a un grupo de baile que era del Cuavey.
Okay.
¿Verdad? Y en ese grupo estaba Jackie, estaban diversos bailarines, donde ya obviamente nos conocíamos, pues se nos hizo más fácil esa interacción en la tarima. Pero yo siempre digo que esa primera coreografía mía yo nunca la cuento mucho, porque esa fue mi experiencia de transicionar de bailar de calle, ¿verdad?, a bailar un evento profesional. Y cuando yo me veo el video, yo hago, ay, Dios mío, pero que yo hacía así en esta tarima trepado, ¿verdad?
¿Cómo me dejaron subir allí?
Fíjate, sí, Dios mío, yo creo que yo dañé la rutina. ¿Verdad? Y ahí fue realmente, pero antes de bailar en un congreso, tuve la oportunidad de bailar en una fiesta patronal, que la primera vez que bailé fue en las fiestas patronales de Carolina, que yo creo que fue como para el 98 o 99, que fue con el Gran Combo, que Chacha tenía la oportunidad de hacerlo, y tuve esa oportunidad de poder treparme esa experiencia de esa tarima, que también, ¿verdad?, obviamente con todos los nervios del mundo, fue sumamente gratificante. Pero una vez tú pones el pie en una tarima, es como que nunca lo quieres bajar, ¿verdad? Pero realmente le digo que todo el mundo aprende a bailar salsa no con la expectativa de ir a una tarima. Digo, en esa época era la expectativa de divertirte, de pasarla bien, aprender unas cosas.
Y uno coge, y uno baila.
Sí, y uno coge una fiebre, que después uno no está nunca en la casa porque sale a bailar de lunes a lunes en esa época. En esa época, porque ahora mismo los lugares de bailar pues están un poquito escasos, como decimos. Pero en esa época había jangueo de lunes a lunes, pues era bien difícil pues tú quedarte en tu casa y no poder practicar.
¿Cuándo nace tu inquietud de abrir Essence Dance Academy, que es la escuela que tienes ahora? ¿De dónde nace esa inquietud? ¿Y cómo te atreves a hacerlo? Porque dentro de tu familia, o sea, no era una familia que de empresarios o que tenían diferentes negocios, o sea, que el tú abrir una academia sin saber la experiencia de administrar algo es un poco complicado, ¿no?
Sí, sí, bueno, en los años de que estuve en universidad, ¿verdad? Pues yo me preparé en ciencias de computadora, también tengo un minor en mercadeo y trabajé muchos años en el gobierno, en el Departamento de Hacienda, que en prensa y comunicaciones. Eso me sirvió de experiencia para tener organización, ver otro tipo de cosas, estuve a cargo del programa de deportes del gobierno de Hacienda y muchas cosas, ¿verdad? Que me sirvieron como experiencia para tener a lo mejor una base de cómo poder administrar, ¿verdad? Un poco, aunque no tuviera la experiencia. Entonces, en el 2007, yo había trabajado ya en diferentes academias, había trabajado con Rafi Pion, con la academia que se llama Rumbe Fuego, que todavía es mi gran amigo, había trabajado también en esa época que ya Norma Rivera tenía academia también y tuve la oportunidad de trabajar y bailar para los grupos de ellas también. Entonces, había tenido esa experiencia y vino mi compadre hoy en día, que se llama José Ángel, que también fue muy buen bailador, y me dice, me llama un día molesto y me dice, chico, ya es hora de que montemos algo. Y yo vengo y le digo, tú crees, sí, ya llevamos años bailando y estoy inconforme con lo que se está haciendo y yo creo que debemos abrir algo. Y yo pues le digo, wow, pues. Y él dice, yo te lo digo a ti porque yo sé que tú eres, siempre has sido creativo, tienes mente para todo ese tipo de cosas. Y yo le digo, ah, pues mira, pues vamos a ver. Entonces comenzamos primero dando clases en el 2008. Yo alquilaba la Gran Logia, que eso estaba detrás de la Inmaculada, en Santurce,
Ah,
¿verdad? En un tercer piso.
en Sagrado, cerca de Sagrado.
Ajá. Y empezamos ahí, alquilaba y rentábamos ese salón. Y ahí comenzamos a dar clases y a entrenar los grupos de baile, que ahí fue donde se formó realmente ese. Cuando él me dice, vea, ¿qué nombre le vamos a poner? Como todo el mundo que dice, bueno, acá ya tengo el invento, ¿cómo lo voy a llamar? Pues realmente, oye, y yo soy malísimo en el inglés. ¿Por qué lo puse en inglés? El chiste que yo siempre le digo cuando me entrevistan, que él me ha entrevistado en Z y me han dicho, ¿dónde tú sacas ese nombre? Pues realmente es que en esa época, esto de la evolución del baile, yo también estaba reacio de esto de que venir a coger técnicas de ballet y otro tipo de cosas. Yo también era reacio porque yo vengo de bailar salsa de, ¿verdad? De uno dice, de Marquesina, de la calle, de Guaracheo. Y entonces yo le dije, fíjate, yo quiero preservar lo que es nuestra tradición. Y yo dije, pues vamos a ponerle esencia. Y nos quedamos pensando y como que yo digo, ya lo te imaginas. Esencia, yo no sé qué, como que no se escuchaba muy bien. Y yo le dije, empecé a buscar en Google, vamos a ver sinónimo de esencia en inglés. Y yo le dije, ah, pues vamos. Entonces salió el nombre de Essence. Y yo dije, pues vamos a ponerle Essence porque, ¿verdad? Vamos a comercializarlo. Porque tú sabes que todo lo que vende tiene que tener un nombre que sea fácil, llamativo de pronunciar. Y si vamos a ir fuera de Puerto Rico, pues se va a escuchar raro, ¿verdad? A lo mejor que le llamen esencia. Y lo que hicimos fue, pues le pusimos Essence por tratar de preservar lo que es la tradición o el estilo clásico de lo que nosotros entendíamos en esa época, que era el estilo clásico de Puerto Rico. ¿Ok? Y de ahí comenzó Essence en el 2009. En el 2008 finales, se me da la oportunidad de alquilar este salón, que yo voy caminando así para visitar a mi familia en residencial y veo que se está en ese salón que se alquila y se me quedó eso en la mente. Digo, mira, están construyendo este edificio nuevo. Oye, mira, estaría chévere porque es cerca hasta donde yo vivo, que es donde las personas me vieron crecer. Y dije, ah, pues se me quedó eso en la mente. Fue en el 2009 que después yo, cuando vino el proyecto de Latin Root, que me contratan para dar ofrecer las clases allí, Soraya Sánchez me dice, oye, a ti te quiere tanta gente y viene tanta gente, ¿por qué tú no abres tu academia? ¿Verdad?
La segunda
Ese comenzó,
persona que te lo dice, ¿ah?
la segunda persona que me lo dice. Y así fue que comenzó realmente mi inspiración por dar clases, pero siempre con un temor, porque yo siempre he crecido con el respeto de las personas que, ¿verdad? Que vinieron o formaron esto antes de nosotros. Y yo decía, wow, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y otras personas también que me inspiró se llama Vivian Ayala, que también es mi comadre y una de las grandes maestras de Puerto Rico, que estaba en casa, yo como nosotros decíamos en ese momento, yo salí de la Marquesina en casa de Chacha y me decía, tienes que salir de ahí, tienes que ampliar, hacer otras cosas. Y esa fue también la que me empujó también a hacer otras cosas también, como bailar en las tarimas, atreverme a ir a un congreso, decir de cosas. O sea, que mi vida ha sido impactada por personas extraordinarias también, que me han servido de ese empujoncito, a lo mejor que uno no se atreve a dar. Pero para eso yo todavía trabajaba en el gobierno. ¿Y qué pasa? Cuando voy fomentando la academia, viene la famosa Ley 7. Y entonces yo por medio año, porque yo tenía 11 años y medio ya en el gobierno, había comenzado en el 97, 97, 98, con 17 años, saliendo de cuarto año, literalmente. Y yo decía, ya yo tengo mi vida resuelta, ya yo estoy permanente en el gobierno, aquí no hay quien me saque. Y me sacaron por medio año. Sí, tú sabes, cuando el trabajo supuestamente el gobierno para uno era seguro, ahora no hay nada seguro, ¿verdad? Y había muchos beneficios y muchas cosas. Y entonces me botan en la Ley 7. Y el incentivo que me dan en la Ley 7, de que era, ya yo había estudiado, era o terminar una carrera, o formar un negocio, o volver a hacer otra carrera. Y
Exacto.
entonces, pues yo solicito, pues digo, pues bueno, vamos a establecer un negocio, ya que estoy en esto, ¿verdad? Que estaba ya dando clases, alquilando el salón,
Y
pues
porque
le dije, pues no.
estaba full time en Hacienda y part time entonces le
Sí, dando clases, que de hecho yo comencé a dar clases porque yo me había mudado, yo vivía en Isla Verde, y entonces Rafi Pion era mi vecino. Y me dijo, chico, ¿por qué tú no vas a dar clases conmigo? Y yo, a diablos, que yo no me atrevo, ¿sabes? Pues a mí eso era un tabú en ese momento, yo dar clases con todas esas personas espectaculares que daban clases. Y yo, mira, ¿cómo dar clases? Y cuando él me lleva a dar clases, de hecho, yo todavía tengo el mismo respeto. Y jamás y nunca yo estoy en un sitio de baile y yo creo que yo digo que yo soy maestro de baile. Para mí todavía eso
oye, oye, y eso me consta porque parte, yo te conozco en la calle Loíza, y me acuerdo que cuando estaba bailando y decía, wow, mano, qué brutal, baila él, y de momento una amiga me dice, pero tú no sabes que ese José Reyes es el dueño de Sensata Academia. No lo sabía. Y de hecho ya habíamos estado hablando en la barra allí un rato y nadie se entera que tú eres el dueño de ese hasta que alguien se lo dice.
Correcto, y de hecho, una anécdota que yo tengo de eso, realmente yo soy, la visión que yo tengo de Essen es que Essen es una marca. Yo no quiero nunca que asocien a Essen conmigo o con cualquiera de mis maestros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, como soy programador de computadora, pues creé un sistema. Y yo tengo un sistema de enseñanza, ¿verdad? En base a mis experiencias, en base a lo que he vivido dentro y lo que entiendo que a las personas les hace falta aprender o conocer para bailar, pues creé un sistema. Y no fue hasta el 2015 que Facebook cambió las políticas y tú no podías tener un fanpage a nombre de otro, con el mismo nombre del negocio.
Exacto.
Y entonces tuve que empezar a utilizar en Facebook José Reyes, que yo lo había descartado. Yo había descartado mi nombre y yo tenía el Facebook de Essence linkeado al fanpage de Essen. Entonces, cuando cambiaron las políticas, pues tenía que tener el nombre de alguien, pues empezó a usar José Reyes. Pero me acuerdo que cuando estaba Code los martes, yo estoy ahí un día jangueando, ¿verdad? Porque a mí me gusta siempre, yo apoyo todos los lugares mientras pueda, ¿verdad? Del ambiente de la salsa. Y estaba ahí dándome un palo y una muchacha me dice, oye, me gusta tu camisa porque yo de lunes a miércoles o a lunes a jueves me economizo la ropa de jangueo porque siempre jangueo con la camisa de la academia.
Con la de la
Y
S ahí ya está.
sí, entonces me dice, oye, me han hablado muy bien de esa academia, pero me dicen que el dueño es un ácido y que yo no sé qué. Y yo vengo y le digo, ah, sí, mira, pues realmente mi experiencia ha sido otra. Yo trabajo allí, él es súper cool y se lleva bien con todo el mundo. No sé, ¿verdad?, de dónde saca eso. Y ella está así hablando conmigo. Y al rato, como a la hora, empiezan, un saludo a José de Essen que está por ahí, y yo levanto la mano y ella me mira. Y entonces, pero realmente a mí me gusta que pase eso porque para mí Essen es una marca, es un producto que se mercadea como un servicio y no quiero que lo linken a nadie. Obviamente, después de eso, pues la gente ya se ha enterado poco a poco que, pues, que soy el director de Essen, aunque tampoco me gusta decirle dueño, eso es un título muy grande. Yo digo, soy el director que manejo eso, ¿verdad? Y ese es como una familia, allí trabajan diferentes maestros, yo doy otros maestros de otras academias van allí a dar a talleres, ¿verdad? Y yo los invito y hago diferentes actividades, o sea que yo no limito a ese, a que es de una sola persona ni nada, sino que es un producto, ¿verdad? Como Coca-Cola.
Oye, José, siguiendo por esa misma línea, la colaboración en la salsa es súper importante. Lo vimos ahora en los terremotos, lo vimos en María, después del huracán Irma y María, pues siempre dejan a Irma afuera, pero Irma no, nos afectó, Irma, María, los terremotos, la pandemia. Cuéntanos cómo Essence se convirtió, ¿verdad? Como en esa pega o en ese espacio en donde todos los maestros, los de Essence y, ¿verdad? Y los que no son de Essence, como que gravitaron, ¿verdad? Hacia ti, o eso fue una conversación, o es que ustedes tienen un chat y dijeron, bueno, pues vamos a hacer algo online. O sea, cuéntame qué fue lo que sucedió ahí en esa colaboración.
Pues mira, siempre, ¿verdad? Y ahorita te voy a contestar lo de las amistades, ¿verdad? Porque Jackie se ha convertido, Jackie es mi mejor amiga. Y ella tiene su academia y siempre yo la apoyo. Y de hecho, Tito Horto es más que amigo, hermano, Vivian. Y nosotros siempre, en nuestro tiempo libre, jangueamos y compartimos juntos. De hecho, mañana tenemos un jangueo juntos, así que vamos a estar haciendo un evento.
Oye, yo quiero saber dónde es, porque eso va a estar espectacular. Y haciendo un paréntesis, yo una vez estaba en la placita, en la esquina, allí en Los Vázquez, y de momento veo a esta muchacha, súper guapa, pelito corto, bien tranquilita, estaba allí, y como que se estaba moviendo, y yo no sé qué, y de momento yo dije, pues, yo soy así medio atrevido, y pues, vamos a bailar, y de momento estábamos bailando allí. Y cuando yo termino de bailar, yo digo, ¿qué clase de mujer más espectacular bailando? Y me dicen, llega un par y me dice, ¿tú sabes que te acabas de sacar a una de las mejores maestras de Puerto Rico de salsa? Y yo, ¿qué? Así que un saludo a Jackie, de verdad que cada vez que la veo, mi aprecio por haberme adoptado, porque Neandertal todavía de la salsa y el poder bailar con ella, para mí fue un privilegio, que lo sigo atesorando al día de hoy.
Mira, realmente mi opinión personal sobre lo que es grande o no grande en la salsa, ¿verdad? Realmente, yo, como me has conocido, yo odio los títulos, ¿verdad? Y que la gente opine, ¿verdad? La gente tiene su opinión, ¿verdad? Y se le respeta. Pero realmente, personas que yo admiro son personas que, no importa lo que hayan hecho en la vida, siguen siendo o preservan la misma esencia. Y Jackie es una persona de como esa persona, Tito Horto, Vivian, que somos personas que jangueamos por ahí, Michelle, todo el mundo, y jangueamos por ahí, y realmente a nosotros no nos importa si lo que hemos hecho en la salsa, si no somos unos jangueadores más, que vamos a disfrutar, que vamos a bailar con todo el mundo. Yo siempre bailo con todo el mundo, aunque sea, a veces le confieso que cuando llevo tantas horas trabajando, dando clases, que yo lo que quiero es darme el palo y hablar con todo el mundo. Si me has visto, yo me muevo de corillo en corillo con un palo en la mano. Y entonces, ¿verdad? Porque es como el que hace cualquier profesión, no sale de su profesión a ir, ¿verdad? Aunque nos apasiona el baile, ¿verdad? Y de momento, pues como quiera, se le van los pies a uno. Pero realmente, esas son personas que yo admiro, porque este mismo Stacy, otro hermano, otro que considero mi ídolo también, que tengo la oportunidad de conversar y hablar con él y coger consejos de él, Felipe Polanco, que está radicado en Francia, Jesús Aponte, son personas que son grandes, pues para mí son grandes de verdad, y tener la amistad de ellos, que nos podamos comunicar, que nos podamos llamar, que nos podamos apoyar, para mí eso tiene otro significado, y por eso es que los puedo llamar amigos, ¿verdad? Y más que, y yo creo que el crecer con ese respeto a esas personas, para mí es un orgullo que todas esas personas quieran dar clases en ese. Para mí es como que, wow, es como que yo me babeo y yo soy el primero que cojo el taller de ellos. Y yo estoy allí y le digo a mis estudiantes, tienen que venir a este taller, porque, y le hablo toda la semana. De hecho, parte del estilo mío de dar clases es que yo hago hincapié en la historia. Y le dejo saber a todo el mundo quién es cada cual, porque una de las cosas que ha sucedido, que a mí también me da mucha, ¿verdad?, mucha nostalgia, que yo esté jangueando con estas personas y la gente vaya a donde mí me presente. Mira, este José de Essen, qué fulano que baila un montón. Y a lo mejor yo tengo al lado a Tito, a lo mejor tengo al lado a Vivian, y la gente no sabe.
A ver, tienes a Stacy López, que ha viajado el mundo completo.
Y no saben, y las personas que van a donde mí realmente no saben ni quiénes son ellos. Y yo rápido los paro y les digo, mira, no, muchas gracias a esto, pero mira, tienes que conocerle, este es mi ídolo, este es el que representa, ¿sabes? Y yo creo que parte de la de lo que es la historia de la salsa es que la gente debe de conocer, ¿verdad? Es como la serie de Pablo Escobar. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y yo creo que parte de un maestro de baile debe ser también instruir parte de la historia y que la gente conozca de dónde es que salió todo esto hasta ahora que lo estamos haciendo y la forma que estamos haciendo. Y yo creo que esas personas son íconos, ¿verdad? Y siguen siendo íconos de lo que es nuestro baile y que gracias a ellos, hoy en día yo tengo academias, viajo, ¿verdad? A los diferentes eventos porque ellos fueron los que abrieron esa puerta.
Seguro.
O sea, que es bien importante reconocer eso. Pues entonces, Essen, como yo siempre estoy inventando, y siempre, ¿verdad? Yo no me quedo tranquilo, y Essen realmente ha siempre ha sufrido todas las crisis fiscales. Ley 7, los huracanes, los terremotos. Y como yo todo el tiempo estoy organizado, porque como soy programador al fin, para mí uno más uno debe ser dos. No hay otra suma. Pues entonces, pues ellos siempre, de hecho, me llaman y me dicen, José, ¿qué tú vas a hacer? El líder del Congreso, que ahorita antes de hablar contigo le tuve que enganchar, le dije, mira, yo te llamo ya mismo porque te tengo una reunión con Zoom, porque ellos me ven como que yo siempre estoy a la vanguardia y pendiente al ambiente de la salsa. Y a veces triste, ¿verdad? Porque ¿verdad? Indirectamente a veces la gente desconoce y a veces ven a uno y a lo mejor le tiran a uno y dicen, mira, este tipo o se inventa todas las actividades sociales o quiere controlar todas las actividades sociales y realmente no ven que a veces uno hace las cosas por el bien del ambiente del baile. Porque, por ejemplo,
por el bien del colectivo
colectivo, por ejemplo, ahora mismo estamos tratando de crear un evento para la pandemia, porque un bailable, ¿verdad? Estamos creando los protocolos y todo, entonces, porque realmente si nosotros mismos no hacemos algo, se caen los que tocan, se caen las actividades sociales, y no tan solo eso, posteriormente eso es una cadena que va a tocar las academias de baile, porque si tú no dejas de salir a bailar, ¿para qué tú quieres tomar clase de baile?
Bien.
Entonces, por eso es que creo los lugares como, ¿verdad? Los diferentes pop que me llaman para poder establecer. Yo no lo hago exclusivo de la academia, yo lo hago abierto y trato de que todo el mundo vaya. Pero cuando la gente sabe que tú estás ahí, dicen, eso es de José, no vayan. Chicos, no, eso es para el ambiente de la salsa.
Seguro.
¿Sí? Y yo creo que parte de lo que todo el mundo o todos los compañeros se me pegan y trabajan conmigo colectivo, es porque yo siempre estoy abierto a esas mentalidades de que vamos a crear pro ambiente. Y una de las personas que yo ya llamaba la salsa y siempre he llamado la salsa, pero escuchar con la pasión que él ama la salsa me ha enseñado a amarla más, que es Tito Horto. A veces nosotros tenemos conversaciones y yo lo escucho hablar y yo digo, ya este hombre ama la salsa. Y cuando tú amas la salsa, tú haces cosas desinteresadamente, no necesariamente estás ganando dinero, no necesariamente nada. Simplemente lo haces a favor de que esto no muera.
Y es interesante, José, porque así como Tito, ¿verdad?, ama la salsa, y yo tuve la oportunidad de escucharlo en un conversatorio que él tuvo, ¿verdad?, hablando sobre la historia de la salsa, y tú lo dijiste ahorita, la historia de la salsa es bien rica. O sea, estamos hablando de que, me acuerdo que uno de los historiadores que hizo un libro de primera hora, ahora no me acuerdo cuál es el nombre, dijo que la salsa se crea en México. Con un compositor este puertorriqueño que estaba, me voy a acordar ahorita, ahora estoy como tú,
pero, se habla mucho de que fue en México, pero realmente es que en México había un programa, que le decían échale salsita, pero échale salsita refiriendo a salsa picante.
Exacto.
Y entonces hicieron la conjetura, pero realmente el profesor de la universidad, que Elmer, se me olvidó el apellido ahora, ¿verdad? Que yo escucho, a mí me encanta, yo amo la historia de la salsa y hablo con Tito y tú hablas con Tito y aunque nos estamos dando el palo, yo estoy en mi mente, déjame grabarme todo lo que él dice, espérate, déjame grabarme todo lo que él dice.
Mira, déjame apuntar.
Sí, no, déjame apuntarlo en la mente porque, digo, yo tengo la dicha de que por eso que me aprendo muchas rutinas también, yo me he aprendido 20 rutinas, he bailado un congreso, lo que sea, porque yo tengo una mente fotográfica, yo lo que veo se me graba y lo que escucho más todavía. Así que a veces que una jeva discutir conmigo es complicado porque yo me voy a acordar de lo que me dijo porque hace dos años atrás. Pues, ¿qué pasa? Pues yo siempre estoy bien pendiente y realmente pues lo que se considera salsa es un concepto afrocaribeño. Realmente todo el Caribe aportó. Ese nombre de salsa fue una etiqueta que se dio, ¿verdad? Como yo hago la palabra moderna ahora mismo, como esto le llama bachata guajira.
Ya. Yeah.
La guajira en términos de baile no existe. Existe en términos musicales. Pero ¿qué pasa? A todo lo que se refería al cha-cha-cha, la gente le llama guajira. Pues yo le digo a la gente, eso es un disparate, ¿verdad? Porque tú no bailas, tú no haces el paso de guajira. Tú no haces
el paso de cha-cha-cha.
Correcto. Pero como a eso le llamaban guajira y la gente le llama guajira, pues le pusieron esa etiqueta. Y hay que dejarlo. Pero no podemos nunca, ¿verdad? Yo siempre cuando trato de hablar de eso le digo, esa es la etiqueta que le pusieron.
Mira, Rafael Hernández. Ese fue Rafael Hernández, en México.
De México, ok.
Pues, estaba dirigiendo... Sí, Rafael Hernández, se lo trajeron de Puerto Rico porque era el mejor compositor en ese momento, se lo llevan a México y Rafael Hernández entonces, quien en aquel entonces, oye, de color negro, no era blanco, ya mismo vamos a hablar de eso, se lo llevan a México a conducir esta orquesta en vivo y de ahí es donde él empieza a experimentar. Creo que era en los años 30 o 40 que empieza a experimentar con eso, así que bien interesante en ese conversatorio. Sí, oye, hablando de la tez negra, hemos visto cómo la marginación por tener un color de piel ha desatado toda esta cadena, ¿verdad? En los Estados Unidos y ya mundialmente. Referente a la muerte de 10, y digo esto, y voy a repetirlo, porque la gente sigue hablando de Minneapolis, pero de George Floyd, pero ¿sabes qué? Hubo 9 otras personas, de hecho una pareja que estaban en su casa, que estaban acostadas y entraron los policías y los mataron, allí así que es 10 personas como tal. Cuéntanos... porque me gustaría hablar sobre el racismo en Puerto Rico, pero también el clasismo. Tú vienes de un residencial, te has superado, Luis Llorén Torres es un residencial que es, si no es el más grande del Caribe, es uno de los más grandes. Allá hay una comunidad espectacular, yo conozco mucha gente que son grandes seres humanos, pero lamentablemente la mente chiquita, ¿verdad? Pues dice, no, yo no voy a entrar allí o lo que sea. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia tuya de ser negro y a su vez de venir de un residencial. O sea, es que hay un doble estigma social.
Pues mira, realmente siempre tengo muchas anécdotas de eso y sobre todo en toda mi vida de profesional, tanto de, ¿verdad?, que estuve en el servicio público como que ahora con esto de la salsa. Pero realmente... En Puerto Rico, a veces yo veo las noticias y veo que hablan de racismo y que la gente se queja y protesta, pero realmente el clasismo también, ¿verdad? Porque simplemente le ponen el pie a uno por decir de dónde uno viene, que a lo mejor las personas no saben, a lo mejor tu crianza, que fue lo máximo que tu padre te pudo dar, por X o por Y razón, no necesariamente eso te define como persona o como ser humano, ¿verdad? Y todas las personas que viven en la comunidad no necesariamente somos iguales. Entonces, a veces yo hago esta historia porque teniendo la academia cerca residencial, que hay mucho orgullo, ¿verdad? Pero hay muchas personas que dicen, chicos, es que hay mucha gente que no va a tu academia porque está en la entrada de residencial. Y realmente cuando yo hice el estudio de mercado, yo una de las cosas que puse esa en allí es porque en residencial viven, en esa época que hice el estudio, vivían sobre 33,000 personas.
¡Wow!
¿Verdad? Y tú dices, wow, ya, un pesito que yo ponga a la clase son 33,000 pesos al mes. Seguro. Al mes. Pero entonces, y realmente, aunque yo soy nacido y criado allí y apoyan, ¿verdad? Y ven con buenos ojos el proyecto, ¿verdad? Los clientes que yo tengo allí son los menos.
Qué curioso, ¿eh? Abren la academia porque decía, bueno, tengo aquí 33,000 clientes, va a ponerle que un 10%, tú sabes, te lleguen allí. Ni eso.
No, ni eso. Todas las personas vienen de todos los diferentes pueblos de Puerto Rico y entonces, menos, y desde allí si puedo tener 2 en un año, es mucho.
¡Wow!
Entonces, pero se forma algo bien interesante porque a veces las personas llegan con mucho temor y en 12 años que la academia lleva, nunca ha pasado nada allí, gracias al Señor, la gente es bien respetuosa y bien amable, ¿verdad? Pero pasa algo bien curioso. Las primeras veces llegan con ese temor, con ese miedo, con ese diálogo, mira dónde estoy. Y el segundo mes, tú los ves cruzando la calle, yendo a la tienda, hablando con las personas abajo. Y eso es algo que ayuda también a romper esas estratas sociales que la gente tiene en la mente. Porque ahora mismo a veces la gente me llama y yo soy un defensor de esto y lamentablemente a mí me enseñaron que las cosas son blancas o negras. Yo nunca voy con paños tibios ni los tonos grises. Y cuando me dicen, ah, es que es tu lado de residencia, yo digo, mira, señores, está en Plaza de las Américas a matar a la gente, entonces, ¿qué tú estamos hablando? Si los narcotraficantes más grandes viven en las urbanizaciones, no viven en los residenciales. Si tú no sabes quién es tu vecino, en donde más tú te puedes sentir segura, es allí. ¿Sí? Así que siempre soy un defensor de eso, porque no importa dónde tú vengas, realmente nosotros en Puerto Rico vivimos en muchos nichos, ¿verdad? Y cuando tú, en mi caso, que crecí en residencial, ¿verdad? Hasta los 16, 17 años, obviamente mi forma de hablar era diferente, la forma de expresarme era diferente, mi comportamiento era diferente, porque realmente cuando tú creces dentro de una comunidad, tú estás en un nicho y tú, para ti, todo lo que tú vives de allí, eso es la realidad del mundo.
Seguro.
¿Verdad?
Y es el reflejo de lo que tú estás viviendo.
Correcto, y no fue hasta que comencé a trabajar en el gobierno, que obviamente yo trabajé en la oficina del secretario directamente toda mi vida, en la oficina de prensa y comunicaciones, y tener que allí, cuando la gente me escuchaba hablar, y hasta yo mismo cuando me escuchaba hablar en esa época, yo digo, wow, de verdad que hay que salir de los nichos para poder crecer, pero también digo que la gente que se crea en una alta sociedad también vive en otro nicho, que no sabes realmente también lo que pasa en el mundo. O sea, que realmente fuera de ese nicho, o sea, que realmente todos vivimos un nicho, ¿verdad? Que la gente dice a lo mejor o trata diferente o despectivamente a otro, pero realmente los que viven en otro nicho pueden tratar despectivo a otro. O sea, que yo creo que en Puerto Rico no deben de existir, somos todos seres humanos, ¿verdad? Que venimos de diferentes recursos y todos tenemos algo importante que aportar a la sociedad. Porque yo creo que ahí está el equilibrio y el balance. O sea, que no debemos de mirar a la gente ni más ni menos. Si no, somos todos seres humanos que debemos de vivirnos, olvídate de la raza, del color, porque tu abuela, ¿dónde está?
Totalmente de acuerdo. Oye, y la salsa es un lenguaje universal, interesantemente. O sea, siguiendo esa misma filosofía, la salsa derriba cualquier prejuicio, cualquier nicho, cualquier pensamiento que tú tengas hacia otra persona. Porque en el baile tú no hablas con la boca, tú hablas con el movimiento del cuerpo. Y
correcto.
Que, a mí me encanta la salsa porque he aprendido a querer lo que conlleva el bailar. Es el respeto, bailar. Como tú bien estabas diciendo, para mí las amistades que yo tengo ahora son grandísimas y durante toda esta pandemia, muchachos, eso ha sido como nos hemos reído durante todo este proceso. Estamos locos por ir a bailar. Pero sí, tiene el me hace todo el sentido del mundo cómo estás utilizando la academia para también romper esos estereotipos, para romper esas mentalidades y esos nichos. Así que te felicito por eso.
Sí, y parte del ambiente, entonces, es la academia que baila, gracias a Dios, en los días nacionales, en Z, hemos hecho y hemos llegado, y que venga de allí, para mí es un orgullo, ¿verdad? Y que haya tenido todas estas oportunidades de negocio que las personas se me acercan y siguen, ¿verdad?, ofreciéndome por la consistencia, por la responsabilidad, por el respeto y por el, ¿verdad?, y por la forma que peculiar que llevamos la salsa, ¿verdad?, de Puerto Rico a otros niveles.
Me quiero salir un poquito de la salsa porque,
claro,
el José es un ser humano y el José es padre también. Hay un tema sensible que yo creo que no se habla mucho, y es cuando los padres quieren ser, yo sé que tienes tres hijos, lamentablemente con uno de ellos pues no has tenido la oportunidad de estar presente todo el tiempo que tú quieras. En Puerto Rico se ha dado un fenómeno en los pasados años que se habla mucho, ¿verdad?, sobre que el papá no está presente en la crianza de sus hijos. En tu caso es totalmente el contrario, tú quieres estar en la vida, ¿verdad?, de tu hijo pequeño, y lamentablemente pues no has tenido las oportunidades de hacerlo. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa lucha, porque yo creo que le vas a dar voz a muchos padres en Puerto Rico que quieren estar y que quieren ser parte de esa crianza, que quieren ser, que quieren influenciar a sus hijos con su amor, con su enseñanza, con su ejemplo, pero lamentablemente, pues, por X, Y razón, pues no permiten esa relación.
Pues mira, realmente es complicado, y especialmente, por ejemplo, en mi hijo mayor es universitario, tiene 20 años, el del medio tiene 17, que ya se graduó este año, de cuarto año también, y obviamente yo estuve presente todo el tiempo en la vida de ellos, y a pesar de que fui un papá joven, ¿verdad? Porque yo ahora apenas voy a tener, cumplo 30, digo, tengo 39, voy a cumplir 40, ya esa palabra como que ya mismo...
Mira, ¡No te sale!
Es como que y 40, pero a pesar de todo yo digo, yo siempre me la he hecho y digo, diablo, yo me veo todavía de 25 y bajangueo por ahí, y digo, dentro de mi mente, a lo mejor otra gente me ve y dice, el viejo este, pero cuando yo voy, jangueo por ahí, pues todavía me siento súper jovial, además de que siempre estoy con mis hijos, ¿verdad? Y me gusta estar empático con ellos en todos los aspectos, y entonces, pero a la edad que yo tuve a mis hijos, pues era literalmente súper joven, tenía que comenzar a los 17, 18 años, y con todo eso estuve presente en la vida de mis hijos, y entonces no teniendo a lo mejor la madurez que tengo ahora, no teniendo el tiempo que tengo ahora, ¿verdad? Porque ahora que pues tengo la academia, que gracias a Dios lleva 12 años que está súper establecida, pues puedo sacar mucho más tiempo y puedo disponer de mi tiempo para muchas cosas. Pues teniendo ese tiempo que le puedo dar la calidad, que puedo dar la madurez, la experiencia, ese amor a lo mejor, que no es que no lo tuve con los demás, pero que a esta edad es un poquito, uno está más sensible o más receptivo a poder compartir otras cosas y que uno no se quiere perder nada, ¿verdad? Pues se me ha hecho un poco complicado poder estar en la vida como yo quisiera, ¿verdad? Y yo realmente, yo respeto las mentalidades de todo el mundo, ¿verdad? Y de hecho, yo admiro a la mamá de mi hijo, es excelente madre. Lo único, pues, que a lo mejor discrepamos, ¿verdad? En la forma de criar, ella viene de una crianza a lo mejor diferente a la mía. Y a pesar de que yo no tuve a mi papá, para mí el padre juega un rol sumamente importante en la crianza, ambos jugamos un papel. Yo no quiero que ella no comparta con el nene, ni que yo tampoco, al revés, que podamos hacer actividades hasta juntos con ellos, pero sé que existe, ¿verdad?, muchas discrepancias con cuando se rompen las relaciones, ¿verdad? A veces se queda ese rencor, se queda a lo mejor cosas resentivas, a lo mejor llevan las personas arrastrando cosas del pasado, de la niñez, que salen a resurgir en ese momento, pero yo pienso, ¿verdad? Y yo soy un defensor y yo me quejo en las redes, yo hago mociones, yo soy un papá que voy a todas, ¿verdad? Y no te creas, he pensado muchas veces, el nene va a crecer, que se chave cuando ella me busque, ¿verdad? Pero realmente, cuando tú comparto, lo veo y digo, diablo, sí, amor, eso es imposible, yo abandonarme, y yo lucho, y es verdad que uno se gasta la vida en abogados, ¿verdad? Pero digo, no me voy a quitar y voy a seguir ahí. Es más, y ahora que tengo el tiempo, no me voy a quitar y voy a luchar hasta el final, porque de alguna manera ella va a aprender, o si en algún futuro, que yo dudo, bien lejano, o a lo mejor cuando yo ya no exista, ella diga, diablo, es verdad que tu papá se fajó por ti, de verdad, un montón, ¿verdad? Porque ahora ya no lo va a decir. Y que mi hijo crezca sabiendo de que ese papi estuvo ahí, no importa qué. Y para mí esa es mi satisfacción. Ahora entiendo que en el código nuevo, ¿verdad? Está mucho incluido, ¿verdad? Un derecho como los padres, como la alineación paternal y ese tipo de cosas, que lo están tomando en consideración para las custodias. Así que es bien importante, y yo leo y me empapo mucho y siempre estoy pendiente, porque yo tengo que estar hasta saber cómo envío un texto para que no sea usado en mi contra. Yo tengo que saber cómo hablarle, ¿verdad? Y cómo escribirle, no molestarme, no nada, porque ya tú sabes que todo se te puede virar. Así que estoy empapado sumamente del tema, y si sigo luchando con mis hijos, ¿verdad? Y admiro mucho porque quejándome en las redes se me han acercado trabajadores sociales, abogados, otros padres con la misma situación, creando fuerza. De hecho, en estos días se me ocurrió crear un movimiento, ¿verdad? Para tratar de ayudar o una corporación sin fines de lucro para poder ayudar a este tipo de casos, porque yo entiendo que ambos padres somos importantes, no uno de los dos. Esta pelea mía no se trata de quitarle la custodia, ni yo tenerla, ni nada por el estilo. Porque
tú ser parte de la vida de él.
Claro, que es que creamos mejores seres humanos cuando ambos padres están ahí. A lo mejor yo amo mi vida y amo a mi mamá como me crió, pero a lo mejor mi vida hubiera sido más fácil o distinta si mi papá también hubiera estado. Pero en este caso yo soy de los que comparto y digo que ambos padres somos importantes.
José, ya estamos, ¿verdad?, terminando. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para que sea de 45 minutos a una hora este proceso. No,
y si te vas conmigo, a mí me gusta hablar un montón, y si me pones otro tema.
No. Lo que pasa es que es bien interesante porque tú tienes la mentalidad de colaboración, a ti te nace. Y es algo que le pregunto a todos mis invitados y a todos los que tengo el privilegio de compartir este espacio, ¿verdad? Porque este espacio no es mío, este espacio es de la gente que lo escuche, lo ve. Yo solamente soy un vehículo para traer estas historias extraordinarias de gente ordinaria. ¿Cómo tú describirías la espiritualidad para ti?
Espiritualidad.
¿Cómo tú la describirías? ¿Cómo tú la vives? ¿Qué es para ti?
Mira, yo soy de los que digo, ¿verdad?, que hay que vivir en armonía y haciendo el bien a todo el mundo. Realmente, cuando vivimos en una armonía y no tenemos no deseamos el mal a nadie, y al revés, todos mis compañeros, ¿verdad?, cuando me pusiste el tema nuevo de la academia, todos mis compañeros se me acercan porque yo no puedo decir un no. Al revés, estamos para ayudarnos. Yo creo que somos una comunidad demasiado de pequeña para tener problemas. Entonces, así que yo creo que si uno, para mí mi mentalidad es, si mis compañeros crecen, yo voy a poder crecer. Y yo creo que si colaboramos y ayudamos, y yo creo que yo no tengo jamás y nunca un no para nadie. Sí, soy bien celoso, y te soy honesto, al conocer a todas estas grandes personalidades desde pequeño, o admirarlos, tener la oportunidad de trabajar con ellos, soy bien celoso con que otras personas vengan a hacer un trabajo a lo mejor sin conocimiento. Eso sí soy bien celoso. Ahí se me quita la espiritualidad, el amor y todo para todo el mundo, ¿verdad? Porque sí soy de los que digo que hay que aprender y hay que crecer con un respeto. Pero yo creo que para mí algo que nos une o que nos puede hacer es, mira, trabajar en un fin común para un mismo ambiente. Y yo creo que hay que tener una buena actitud, yo creo que hay que tener un buen ánimo, hay que ser buen compañero, y hay que amar todo el mundo, ¿verdad? Y creer y ayudar al de al lado, porque si ayudamos al de al lado, nos ayudamos nosotros mismos.
¿Cómo, cuando regresas a ver, y obviamente tu academia está allí en el residencial, te consideras un líder de la comunidad? ¿Por qué tú crees que te ponen ese título a alguien que no le gustan los títulos?
Pues mira, realmente ni sé que me ponen ese un líder de la comunidad, porque realmente yo estoy allí, ¿verdad? Y como te digo, la academia está allí, hace muchos años no vivo allí, realmente que yo estoy allí disponible para lo que hace falta, y yo camino a casa de mi abuela. Yo me tomo mi cafecito en el residencial allí con mi abuela todas las mañanas, si puedo, voy a donde mi mamá. Tengo mis mejores amigos, muchos tengo allí que todavía, ¿verdad?, allí. Pero realmente la academia está allí, y un momento dado tuvo un programa de jóvenes, jugantes gigantescos y súper económicos. ¿Por qué eso mismo? Porque querían pastar, y de hecho mis hijos ya se criaron allí, los mayores, aunque ya no están allá, pero creo que si me considero un líder comunitario, ¿verdad? Me estoy enterando ahora, ¿verdad?
¡Ay, qué humilde! ¡Qué bueno!
A veces las personas, en estos días, muchas personas del ambiente de la salsa me llaman a hablar conmigo, que tienen estas ideas, y yo siempre he estado disponible. Escucha. Y para mí me gusta ayudar. A mí me gusta ayudar. Yo no veo una academia de baile que me llame como competencia. Yo la veo coño, vamos a ayudarte. Y mis compañeros saben, yo vengo y le digo, mira, te voy a hacer el flyer, yo porque también yo cogí cursos de arte gráfica y yo un momento dado yo era Cuca Gómez, yo lo hago todo, ¿verdad?
Seguro. Cuando uno ahora está montando negocio, es Cuca Gómez.
Sí, sí, no, y déjame decirte, era Cuca Gómez durante 10 años, ahora es que estoy aprendiendo a soltar, ¿verdad? Y que tengo fines de semana libre, que hago otras cosas, pero a mí me gusta colaborar y ayudar, y cuando un proyecto viene de cero y que puedo colaborar con un compañero, siempre me van a ver disponible. Si eso se llama liderazgo, no sé, para mí yo lo hago de todo corazón, ¿verdad? Por ayudar a todo el mundo. Todo el que pueda ayudar, yo lo ayudo.
José, quiero terminar con esto. Tú tienes 3 hijos. Uno que tiene 20 y el más chiquito tiene ¿cuánto?
Va para 3 años.
20, 17 y 3 años. ¿Qué legado tú quisieras dejarle a tus hijos?
El mismo que le estoy actualmente dejando, que vivan la vida con responsabilidad, que sean fajones, que sean buenos padres, que nadie los limite y que ellos puedan llegar hasta donde ellos quieran llegar. Ahora mismo a mi hijo mayor, él está estudiando biología porque él quiere ser fisiatra, y una de las cosas por las que yo me fajo todos los días, y a lo mejor la gente dice, ya lo... Este tipo todos los días inventa algo nuevo, tú entras a Facebook y la primera promoción que yo creo que tú ves de Essen, tú vas a un lugar y siempre Essen tiene mucha presencia, porque realmente, además de hacer un bien o trabajar para el ambiente de la salsa, yo trabajo para mis hijos. Y yo creo que mientras yo pueda cumplir los sueños, ¿verdad? Y darle ese camino de que ellos tengan, que su papá estuvo presente, que los ayudó, que colaboró, que les dio un ejemplo a seguir de cómo, ¿verdad? De cómo ser buen padre, de cómo fajarse con todo en la vida, de cómo no tener miedo, ¿verdad? A las diferentes vicisitudes de la vida, porque, ¿verdad? Yo siempre digo que la mejor herramienta que uno puede hacer es venir de abajo, porque no importa lo que pase en la vida, puedes volver a comenzar porque no vas a extrañar nada. Uno vive con unos procesos evolutivos, y a mí me pasó que de ganarme a lo mejor un buen sueldo en el gobierno, montar la academia hasta con el desempleo, ¿verdad? Cuando me daban los desempleos 166, no sé qué era, porque ahora el PUA, ¿verdad? Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero cuando...
Con PUA es casi un full time.
Sí, sí, con PUA es mejor no trabajar. Pero realmente, y mi mamá me lo decía al principio, yo pedía chavo prestado para pagar la luz, porque no me daba al principio, y de momento tú estás así, y que la gente, ¿verdad? Porque es verdad que a mí no me gusta hablar, pero que la gente te considere como una academia pilar, la academia top de Puerto Rico, en el sentido de academia de baile, pues para mí es un orgullo, y mis hijos yo los integro en el proyecto, aunque a ellos les gusta bailar, yo no los obligo, digo, aunque ellos bailan, yo no los obligo, mi hijo es atleta de la UPR, el otro le gusta el soccer, y tú me vas a ver envuelto en esas actividades. El pequeño todavía se está desarrollando, aunque le gustan las artes, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es ser un ejemplo para ellos, de que ellos sean unos buenos papás, unos buenos ciudadanos, que se esmeren y que no a nadie les ponga el pie en la vida para poder continuar, que brinquen todos los obstáculos, y como papá los brincó, porque realmente a veces le ponen el pie a uno todo el tiempo, y no es saber, no es que no te van a poner el pie, es saber cómo brincar.
Así, o si te lo pusieron, ¿cómo te levantas más rápido?
Correcto. Y siempre yo le enseño a ellos con humildad. Y sabes que a mí una satisfacción más grande que saber que soy que he hecho un buen labor con mis hijos, que mis hijos, no importa la edad que tengan, por ejemplo, mi hijo mayor, yo llegué a un acuerdo con él, le dije, como él quiere un día correr un panamericano, atletismo, que él sepa todos los días entrenando, le digo, mira, yo no quiero que tú trabajes hasta que tú vas a cumplir tu sueño. Y realmente, pues, verlos que sin obligarlo, ellos vienen con su bultito por ahí a quedarse con papá los fines de semana sin yo pedírselo. Para mí, yo digo, ya, los que realmente quieren compartir conmigo, están agradecidos, quieren, y de hecho yo creo que es una buena labor para que ellos quieran venir a compartir conmigo sin obligarlo.
José, te agradezco a nombre del pueblo salsero, porque soy parte de él, gracias por estar, ser y continuar, porque yo creo que la continuación y la verdad de los grandes maestros, como tú bien estabas diciendo, esa carga o esa antorcha, ¿verdad?, salsera, que te han pasado los maestros antes que tú, y no es que no han muerto, están ahí, lo único, pues, como todo, ¿verdad?, todo tiene su época. Te agradecemos que hayas tomado esa batuta o ese liderazgo sin querer queriendo, como decía el Chavo del Ocho, y sí, que sí, te has llevado a otro nivel y que has tenido esa visión de colaboración, ¿verdad? Y de participación activa dentro de ella. Así que te lo agradecemos. Te agradecemos nosotros desde nuestro fondo de nuestro corazón y que hayas aceptado esta entrevista. Para nosotros era súper importante porque nos gusta ver diferentes aspectos de la vida social de Puerto Rico, y la vida salsera es una vida, es algo esencial, ¿verdad?, de lo que es Puerto Rico. Aparte del gran ser humano que ya yo conocía, yo quería que la gente te conociera como ese gran ser humano que tú eres. Así que muchas gracias por aceptar esta invitación.
No, gracias por la invitación, gracias por escuchar. Ya sabes que a mí me encanta hablar. Si no quieres hablar en vivo, me llama y hablamos, porque mira, te puedo estar 2 horas hablando contigo y te vas a aburrir, te vas a dormir, yo voy a seguir hablando.
Mira, te voy a dar un reto. Me gustaría poder tener a Stacy, a Tito, a ti, a Jackie y unos cuantos más en un Zoom como este para hablar sobre la historia de la salsa. Así que te estoy dejando esa encomienda, a ver cuándo la hacemos y hacemos Hackeando la Mente salsero.
Ah, pues claro, claro. Hacemos el Zoom. Tú me dices el día y yo los convoco. Man, así okay, que okay. Yo, digo, se los menciono.
Oye, porque sería interesante ver las diferentes etapas. Stacy fue una, Tito fue otra, tú eres otra, ya sé. Así que sería súper interesante. Nada, te dejo ese reto. Gracias nuevamente a todas las personas que nos están escuchando, viendo. Recuerden, en YouTube, darle a la campanita para seguirnos. Y en las redes sociales estamos bajo Hackeando la Mente. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.
Gracias a ti, Juan Lemar. Muchas gracias y gracias a todos.